Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Qué bueno verlos aquí. Yo esperaba que muchos menos estuviesen, pero me parece la oportunidad perfecta para estar juntos hoy, celebrar juntos la Navidad. Yo creo que una persona que conoce a Jesús como se supone que nosotros lo conocemos, es la que de verdad puede celebrar la Navidad, la que puede entender el sentido de la Navidad. Y esta noche espero que ustedes lo estén recordando con su gente, con sus familias. Si la semana entrante van a estar aquí, también celebraremos de una forma especial, como ya Sandra nos lo dijo. Bueno, ¿están listos para compartir la palabra hoy? Ok, porque hoy igual también tenemos algo más. Hoy yo, en mi corazón lo que surgió, digamos, fue: bueno, Señor, para hoy, el día mismo de la Navidad, ¿qué compartir de esta serie de buenas noticias? Quizá alguno de ustedes ha estado todo el tiempo, pero lo que hemos hecho, pensando en otros que no, lo que hemos hecho es tomar algunos de los aspectos de la Navidad misma y tratar de conectarlo con la vida de nosotros. Hemos dicho que Jesús es la expresión de lo que ser hombre o de lo que un ser humano es desde el punto de vista de Dios, la expresión completa. Si alguien quiere saber qué es ser un ser humano completo de verdad, hay que mirar a Jesús. De manera que las cosas que rodean la vida de Jesús, todo lo que tiene que ver con su tiempo en la tierra, debe tener un sentido también para nosotros, porque nos da una idea de lo que Dios también se propone con cada uno, o de las cosas esenciales que tienen que ver con cada uno en su existencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Comparamos, por ejemplo, el primer domingo de este mes, la noche de Navidad, y hablando, otra vez me excuso, que he utilizado mucho la tercera persona en estos domingos para enfatizar tu vida. Así que te dije la primera vez, si alguno se acuerda, en estas buenas noticias, el cielo te da la bienvenida. Eso fue lo primero. Hablamos de las matemáticas generacionales, ¿alguno se acuerda? Hablamos de un nombre dado por Dios, hablamos de que la existencia tuya fue anunciada, que tu existencia fue esperada, que tu existencia es celebrada, que la celebración debería marcar siempre la vida de una persona. Después nos fuimos, el segundo domingo, nos fuimos a otro de los asuntos de la noche de Navidad, los reyes de Oriente, los que aparecieron por allá. Y entonces el sentido que le dimos fue este: tu existencia, ¿alguno se acuerda de esta X que hicimos? ¿Quién se acuerda qué era? Tu existencia es el cruce entre retos y recursos, el punto de encuentro de retos y recursos. Hablamos que una estrella acompaña tu existencia, que no es cierto eso de que unos nacen con estrella y otros, me lo enseñaron ustedes, ¿no? Nacen. No, siempre hay una estrella para cada uno. Una estrella acompaña tu existencia. Todo eso está en las grabaciones, si alguien quiere oírlo, en el sitio web de la iglesia. Hablamos que oro, incienso y mirra son símbolos del contenido de tu vida. Cada uno tiene algo que decir acerca de la existencia. Y el domingo pasado, la otra parte que tomamos fue Herodes, y hablamos sobre el asunto. ¿Qué dije acerca de tu existencia? Que eres un, a ver si alguno se acuerda, un conspirador. Tú eres un conspirador y una amenaza para Herodes, que es el sistema. Y hablamos un poquito de Herodes. ¿Qué es Herodes? Dijimos, hay un Herodes que te persigue. Pero también hablamos, aparte de eso, que podría sonar como una mala noticia, no buena noticia, en realidad es buena noticia. Hablamos de que tu vida es un caos bajo control, caos entre comillas. Y lo último que dijimos es que tu vida es un tejido entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Hola? Bueno, allá atrás. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué vamos a hablar hoy entonces? Yo estaba preguntándole, bueno, Señor, ¿con qué seguimos en estas buenas noticias? Y recordé algo que compartí hace años, así que quizá para alguno de ustedes lo que voy a decir ahora ya me lo escuchó, pero cuando a veces pasan cosas así es bueno decir, bueno, si estoy escuchando algo una vez más, alguna razón hay, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo han escuchado. Para esta noche, hoy, que se celebra, entre comillas, la noche misma de Navidad, aunque todos sabemos que la fecha no coincide, pero ese no es nuestro punto para la celebración, eso no le resta encanto a nuestra fiesta, la celebración del nacimiento de Jesús, que Dios se hizo hombre. La parte de hoy, para mí, es muy importante, muy importante, muy del corazón. voy a rogarles que ustedes estén como muy atentos a lo que vamos a compartir. Este es mi punto hoy entonces. En buenas noticias, ¿con qué seguimos? Tu existencia es la materialización de un sueño de Dios. Escúchame bien, hermano querido. Tu existencia es la materialización de un sueño de Dios. Hay muchas cosas que decir aquí. Vamos a ver cómo lo logramos. Y voy a invitarles a ustedes que vengan a Jeremías, el profeta, el libro del profeta Jeremías, el primer capítulo. Hay un par de versículos y quiero que miremos. Y vamos a meternos rápidamente allí. Voy a leerles de la traducción Reina Valera, versión 95. Leamos dos versículos nada más, el 3 y el 4. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vamos al 5, al 5 también, disculpen. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay tres cosas allí cruciales, pero antes quiero decir un par de asuntos, un par de afirmaciones. Todo cambio para que sea genuino en nuestra vida, en realidad viene a partir de la palabra de Dios llegando a nosotros. La palabra de Dios en nosotros genera procesos, es la que nos da como las perspectivas correctas, altera nuestra cosmovisión, nos empodera, nos da la perspectiva de Dios. Muchos de nosotros tenemos muchísimas discusiones y dudas. Creo que nacen por lo menos muchas de ellas de que no hemos entrado o no nos hemos dejado explicar o llenar de la palabra de Dios en determinados aspectos. Y necesitamos recuperar el valor de la palabra de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Digamos que otras opiniones son muy importantes, otros conceptos son muy importantes, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios puede hablar de determinado asunto? Quiero subrayarlo porque lo que viene para Jeremías va a ser crucial. Dicen algunos que Jeremías tendría unos 16 años, unos 15 o 16 años cuando tuvo esta experiencia, cuando Dios trabaja con él. Y esa primera parte me parece entonces crucial enfatizarla. Hermanos queridos, de pronto puede ser hasta una buena propuesta para el año que viene. Necesitamos nosotros sumergirnos otra vez en lo que Dios dice, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Tener la perspectiva de Dios en nuestro corazón es vital. Y déjenme decirles algo más al respecto. La palabra de Dios además tiene una habilidad profética. Quiero decir que ella puede hablarle a cualquier persona en cualquier tiempo. No es solamente histórica, tiene una aplicación histórica para el momento concreto, para las personas concretas. Pero tiene otra cara también, tiene una cara de eternidad, una cara profética, de manera que puede llegar a nosotros personificado en algunos, para que también nosotros podamos escuchar lo que en cabeza de Dios, en cabeza de otros, perdón, Dios dijo, pero que tiene sentido también para nosotros. Y en este caso, lo que nos hemos propuesto en estos domingos, como tratar de acercarnos más y más cada vez a la perspectiva de Dios de mi existencia. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo es que Dios me ve en todo ese lado como positivo de mi existencia? Yo sé que tenemos todos faltantes y vacíos. Alguno dirá, pastor, pero solamente buenas noticias. ¿Y dónde están como las exigencias para todo lo que está mal en nosotros? Hermano querido, hay exigencias, pero primero necesitamos las buenas noticias. Primero necesitamos saber de lo que Dios piensa de lo esencial de nuestra existencia, para que entonces luego cualquier demanda tenga sentido, para que entonces los requerimientos de Dios tengan otro sabor en nuestros labios. Yo recuerdo cuando el Señor le dijo a Abraham: yo soy El Shaddai, o el Dios Todopoderoso, lo traducen algunas versiones, yo soy El Shaddai, y luego le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Alguno ha leído ese versículo? ¿Te imaginas esas palabras? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién puede cumplir algo así? De hecho, la palabra perfección en la Biblia, no te angusties, tampoco tiene el sentido que nosotros le damos de ausencia completa de error o algo por el estilo. Y Abraham demuestra muchas veces que no había ausencia de yerros en él. Pero lo que quiero que ustedes noten es que en ese texto, cuando el Señor le dice a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto, lo primero que le dice es: yo soy El Shaddai. No sé si tienes claro que El Shaddai, la palabra El Shaddai, que se traduce como el Todopoderoso o el Todosuficiente, tiene la imagen, óyeme bien, y esto no es ni burla, ni chiste, ni nada por el estilo, tiene la imagen de una mujer de pechos grandes. Lo que está diciendo allí la Biblia literalmente es: yo soy el de pechos grandes. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez a una mujer amamantando a su hijo? ¿Alguien ha visto una escena de esas? ¿Qué producen ustedes esa escena cuando la contemplan? No es una, es una escena que se sale de perspectiva, es una escena particular, la dependencia, la conexión, todo lo que uno ve entre ese bebé pegado al pecho de su madre. Así que lo que Dios realmente le está diciendo a Abraham primero es: necesito que entiendas quién soy yo. Yo soy el Todosuficiente. Todo depende de mí, depende es de mí. Entonces, cuando Abraham es como consciente de quién es Dios, es cuando Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Yo te estoy dando buenas noticias. Yo no sé, a veces nosotros somos, ¿cómo se puede decir?, de una cierta condición interna, que solamente nos gusta que de pronto en una iglesia nos estén hablando de demandas y exigencias, que solamente queremos que nos digan lo malvados que somos. Es como una especie de satisfacción que nuestra carne necesita, porque como sabemos que somos malos, porque yo tengo claro que lo soy. Bueno, no he matado a nadie, pero no necesito matar a alguien para saber que hay cosas muy malas dentro de mí. Hay cosas que a veces recuerdo que me hace sentir avergonzado conmigo mismo. Así que con más conciencia de lo malvado que soy, quizá no necesito. Pero más conciencia de Dios, quién es en mi vida, es lo que sí necesito. Y más conciencia de lo que Dios pretende con mi existencia, creo que también lo necesito. Y en la medida en que yo entro en esa dimensión donde me veo como Dios me ve, entiendo lo que Dios piensa de mi existencia, creo que voy a estar mucho, mucho mejor dispuesto para poder escuchar cualquier demanda, para poder escuchar cualquier exigencia que Dios pueda plantearme, porque va a ser entendida de una manera completamente diferente. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Si Abraham solo hubiera escuchado las palabras "anda delante de mí y sé perfecto", sin la primera frase, hubiera sonado muy distinto, muy diferente. Anda delante de mí y sé perfecto. Tienes que ser correcto, no importa lo que hagas, haz lo que sea, maltrátate el cuerpo si es del caso, vive una vida miserable, pero tienes que ser correcto. No, la primera frase cambió todo el decorado. Yo soy el Todosuficiente, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué insisto en esto, hermano querido? Porque necesitamos buenas noticias. Yo últimamente, les confieso, escucho cada vez menos o me expongo cada vez menos a los noticieros. Poco a poco me he dado cuenta que crean en mí una sensación mala. Ahora este otro hizo otra maldad y el otro otra más y el otro otra más. ¿Y cuántas más necesitamos? Y un desaliento dentro de mí. Yo creo que yo necesito más bien dejar que lo que Dios piensa y dice sea lo que sature toda mi forma de ver las cosas. Entre eso, la forma de verme yo a mí mismo. Una cosita más antes de meternos en las tres frases. La manera como alguien vive está condicionada por la visión que tiene de lo esencial de la vida. ¿Qué es lo que yo entiendo que es la vida? ¿Cómo la entiendo? Entonces la forma como yo vivo va a estar condicionada por eso, y en particular de la propia existencia. ¿Ustedes recuerdan la historia del hombre que vendió su primogenitura? ¿Se acuerdan? Creo que todo el mundo ha oído esa historia, aunque no la haya leído directamente. Alguno la ha oído. Esaú, el primogénito. ¿Y qué decide él un día con su hermano? Que su hermano también era tan incorrecto como él. Su hermano se la quiso comprar por un celo mal entendido de cómo tener la bendición de Dios. Lo llevó a proponerle un negocio a su hermano Jacob, a su hermano, y Esaú se la vendió. Pero hay una frase que la Biblia cita de Esaú, hasta donde la recuerdo, es esta: al fin y al cabo yo me voy a morir, ¿y para qué me servirá mi primogenitura? De allí yo aprendí que el espíritu de Esaú, por llamarlo así, es una forma para identificarlo. El espíritu de Esaú le dice a la gente lo siguiente: te dice a ti, tú eres una persona común y corriente, tú eres un mortal común, tu existencia no hace diferencia, tú eres la misma cosa que cualquiera, tú eres igualito a los demás. Ese es el espíritu de Esaú. Cuando alguien se percibe a sí mismo como un mortal común, realmente es porque está operando debajo del espíritu de Esaú. Ok, Estamos listos entonces para estas tres frases claves de Jeremías 1:5. Las pueden mirar de nuevo a ver si las memoricé bien. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses, es la segunda, te santifiqué, y la tercera es te di por profeta a las naciones. Hoy que celebramos el nacimiento de Jesús, hoy específicamente, estas tres cosas son importantes para ti. Vamos entonces rápidamente una por una en el tiempo que nos resta. Número uno, ¿se acuerdan cuál es la primera? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Alguno de estos domingos yo lo mencioné, se lo traje a colación a ustedes y se lo quiero recordar. La primera palabra que Dios le da a Jeremías está enfatizando algo que sucedió antes de que mi existencia siquiera comenzara. Pero es que ese antes se pierde por completo, porque es un antes no de tiempo, sino es un antes que destaca un momento en la eternidad en el que Dios me pensó. Ese es el punto. Dios me pensó. Y si Dios me pensó, entonces me asoció con un contexto. Dios me pensó ligado con algo. ¿Cuál es ese contexto? Yo estoy asociado con un lugar entonces. Mi existencia, Dios la pensó y la asoció con un lugar, la asoció con un tiempo, una época. ¿Recuerdan cuando hablamos de las matemáticas generacionales? Asoció mi existencia con un grupo de personas para las cuales yo vendría a ser muy importante, y asoció mi existencia con una situación en el entorno donde yo iba a llegar, en el tiempo que yo iba a llegar. Además de eso, Dios me asoció con una intención suya, es decir, con un asunto que Él quería cumplir dentro de su plan maestro. Yo quiero enfatizar este punto, con todo y lo sencillo que suena, porque algunas personas escogen explicar su existencia como resultado de un accidente evolutivo o como resultado de un accidente cósmico. El señor Sagan, ese es el nombre de este científico, él dice, su mayor descubrimiento, ¿saben a qué ha llegado? A afirmar que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Que somos gente grandiosa porque estamos hechos de polvo de estrellas. Y para mucha gente esto es como increíble. Yo soy un ser increíble, hecho de polvo de estrellas. Si eso es increíble, ¿cuánto más increíble puede ser decir que soy hecho por la mano de aquel que hizo las estrellas? No del polvo de las estrellas que él hizo, sino de su propia mano. Yo escojo, yo creo que una persona siempre escoge dónde situar su origen. Yo he escogido, porque además creo que hay una multiplicidad de razones, pero más allá de las razones, he escogido poner el origen de mi vida realmente en un Dios que me pensó. Y mucho más en mi caso, cuando, como se los he dicho repetidas veces, soy del grupo de donde algunos de ustedes también lo son, que fuimos mala noticia para nuestros padres. A mí me interesa mucho dejar bien claro esto. Dios entonces pensó en mí vinculado con algo. Dios supo de mí y me asoció con tiempo, con situación, con gente y con una intención suya. Por esa razón es que yo entiendo que cuando vengo a existencia, cuando tú llegaste a existencia, te conviertes de verdad en la materialización de un sueño. No preexistías, no existías antes de que el mundo fuese. Solamente Dios supo de ti, Dios te pensó. Estuviste en el corazón y en la mente del Creador. Entonces, cuando llegas a existencia, lo que está pasando literalmente es que un sueño de Dios comienza a cumplirse. Que una historia que Dios quiere escribir comienza a narrarse entonces. Eso me parece grandioso. Eso me parece que le da a la vida humana una dignidad altísima y le da como un significado enorme, enorme absolutamente. Si una persona está interesada en descubrir significado para su vida, lo primero que debería abrazar es esto tan sencillo que estamos diciendo. Fui asociado con un pensamiento de Dios, y por esa razón yo vine a existencia luego, en el momento indicado, en el lugar indicado, en la forma como Dios lo quería, asociado con todo lo demás que he dicho. Ese solo hecho ya cambia toda la perspectiva. Para Jeremías y para mí por lo menos es muy importante poder escuchar de la boca de Dios y escuchar o leer en este caso del relato del mismo profeta lo que Dios dice de cómo es que la existencia humana comienza, cada una. Y lo que Dios dice es que cada una comienza a partir de un pensamiento suyo, de una asociación que Él hace con lugares, tiempos y espacios. La segunda frase. La primera, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Antes que te formase. Antes de cualquier antes. Un momento de eternidad en el que Dios supo de mí. Eso me parece algo absolutamente asombroso. La segunda. Y antes que nacieses, te santifiqué. Aquí está cambiando por completo ya el momento, la perspectiva cambió. Llega el momento ya donde el sueño que eres tú, un sueño de Dios, literalmente, un sueño de Dios esperado por mucho tiempo. Recuerda que hay tiempos indicados para cada uno, no hay un error en eso. Recuerda que hay pensamientos de Dios y muchas de las cosas que Dios quiere hacer asociadas es contigo. Dios siempre vincula sus respuestas y sus acciones con personas. Lo que Él quiere hacer lo vincula siempre con alguien. No son obras que Dios hace de manera inmaterial, sino que Dios las trae a realidad a través de personas. La segunda frase nos lleva a otro momento y a otro asunto muy importante. Y antes que nacieses te santifiqué. Aparece una palabra que a veces es confusa, la palabra santificación, de la que hace un tiempito, no muy lejano, hablamos. Aquí quiero mostrarte dos cosas, hermano querido, que tiene que ver con tu existencia. Pero déjame ponerlas dentro de este marco. Tu vida, sobre tu vida hay un peso de santificación que tiene dos líneas, dos direcciones. Un peso de santificación. Y aquí viene un asunto importante en todo lo que hemos dicho. Tantas buenas noticias. Para poner un poquito de equilibrio, para que alguien no se convierta en una especie de, como lo dijimos una vez hablando de trabajo y vocación, una especie de narcisista vocacional. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Orgulloso de su vocación y de sus recursos, pero sin entender para qué existen y sin darles el sentido correcto. El primer lado de esto, hay un peso de santificación sobre ti. El primer lado de esto, ¿cuál es? A ver si lo pongo de una manera que sea sencilla. Dios reclama gobierno sobre tu existencia. Dios reclama autoridad y gobierno sobre tu existencia. Hoy en el tiempo de alabanza estábamos cantando, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Eso debe tener sentido para nosotros primeramente. Si Dios es el rey, la pregunta es si es mi rey. Él es el rey del universo, es el rey mío. Él es el Dios de todas las cosas, es el Dios mío. Él es el Señor de mi vida. Son preguntas que al cantar estas cosas deberíamos siempre hacernos. Y déjame decirte una cosa. El camino del sometimiento a Dios, ¿por qué Dios me lo propone? Porque es el camino más liberador que una persona puede recorrer, aunque parezca contradictorio. El camino de ajustarnos en un todo a lo que el Creador ha querido de nosotros y a lo que Jesús pretende con nosotros es el camino único para experimentar libertades completas en nuestra existencia. Creo que ustedes recordarán que yo les conté de mis experiencias con cóndores. La primera, cuando la tuve en Barranquilla, que creo que para cualquiera de ustedes es obvio dónde debió haber sido esa experiencia, en Barranquilla. En el zoológico no hay otra alternativa. Encontrar un cóndor a la altura del nivel del mar, pues, es sencillamente imposible. Allí en su jaula yo lo vi, ustedes recordarán, disculpen los que me han escuchado esta historia, alguno que otro de pronto no. Y yo me quedé muy decepcionado del cóndor, que es nuestra ave nacional, dicho sea de paso. Cuando lo miré allí a un metro de distancia, tan horrible me pareció feo, me pareció, ¿cómo se puede decir? Lúgubre, garrapatoso, feo. Y yo me sentí tan mal, dije, no puede ser esta mi ave nacional. Debería haber algún padre de la patria que haga algún trámite para que lo saquemos del escudo. Y pensé muchas cosas más. Ese fue como ese diálogo, ese monólogo mío con el cóndor. ¿Qué animal tan feo eres? ¿Qué animal tan triste? ¿Qué animal tan horrible? Además que ya yo sabía que era carroñero. Entonces peor, carroñero y con esa pinta. Recordarán que les conté que tuve un segundo encuentro, muy distinto. Hace años, un día con Andrés David, mi hijo, subimos al Nevado del Ruiz con un grupo de turistas y nos dijeron, no sabíamos, no estábamos advertidos, pero nos dijeron, oigan, hay una posibilidad de que ustedes avisten cóndores. Habían plantado, se dice, no sé si es el nombre correcto, habían puesto algunos como unos 10 en miles de kilómetros cuadrados, pues cuál es la probabilidad de verlos, yo no sé. es mínima. Pero Dios nos reservó una sorpresa, y estando ya en la parte más alta, de repente, en un peñasco aparece un cóndor. Y lo recuerdo perfectamente porque nosotros todos, sin que nadie nos dijera nada, sin una razón, nos quedamos como en silencio, muy atentos al cóndor, mirándolo, rogando a Dios, en el caso nuestro, que no se fuera, porque pasaban las nubes y esperábamos si no se fue. Y allí seguía, y una sensación rara empezamos a experimentar, pero muy agradable. Hasta que después de un rato de esto, el cóndor da un pequeño salto, despliega sus enormes alas, puede tener hasta 3 metros de envergadura, dicen, imagínense ustedes, y hace un sobrevuelo por encima de las cabezas nuestras. Y empezamos todos como locos, como si nos hubieran dicho a la 1, a las 2 y a las 3, a gritar, así como cuando Millos hizo el segundo gol el domingo pasado. No, yo esa tenía que decirle en algún momento. Que tenga ojos para ver. ¡Qué cosa tan loca! Euforia total. Saltábamos, aplaudíamos, sin tener por qué. Y entonces allí es cuando yo digo que mi diálogo con el cóndor se reanudó. Y déjenme ponerlo así, permítanme hacer un poquito de fantasía. El cóndor me habló y me dijo, ¿qué decías? Reanudamos nuestro diálogo de Barranquilla. ¿Recuerdas lo de enjuto, feo, lúgubre, garrapatoso? Todo eso. El cóndor me respondió ese día, me decía, ¿qué decías de todo eso? Yo en ese momento se me abrió mi mente. Dios usó eso para enseñarme muchas cosas, de las que te puedo mencionar un par. Primero, la torpeza mía. ¿Cómo pude juzgar la belleza de un animal cuando estaba completamente fuera de su ambiente? Previo a eso, cada ser tiene un ambiente, y eso aplica en todo, también aplica para el ser humano. No solamente en cuanto a la atmósfera, no solamente en cuanto a la parte biológica de mi existencia, sino la parte esencial de mi existencia, espiritual y emocional. Hay un ambiente también. Entendí como nunca antes que en Génesis 1, de hecho, cuando Dios comienza a crear cada cosa, Dios habló primero al ambiente de donde ese ser vivo vendría y con el que quedaría vinculado estrechamente. Entonces, cuando creó los peces, le habló a las aguas. Cuando creó la hierba, le habló a la tierra. Cuando creó los astros, le habló a la expansión y las aves también. Y cuando creó al ser humano, se habló a sí mismo. Yo no había entendido eso hasta ese día. Escúchame bien, hermano querido. ¿Por qué Dios reclama gobierno sobre mí? Porque es la única forma de que yo experimente quién soy de verdad. El único camino para que yo encuentre el ambiente al que pertenezco y para que pueda experimentar libertad completa, porque de otra forma estaré pareciéndome a lo que soy, pero fuera de mi lugar, sin poder encontrar el sentido de todo lo que yo soy. Entonces, eso que a veces suena como obediencia fría, sométase a Dios, es que Dios está en el cielo, Dios está muy bravo con usted, Dios quiere que usted se someta a Él de alguna manera, que lo reconozca, así de una forma fría, cambia por completo. Cuando yo entiendo, primero, yo soy la materialización de un sueño suyo. Tú eres eso. Entonces, Dios quiere encaminar ese sueño. Dios quiere poder darle sentido, que florezca, que brille, que muestre toda su belleza. ¿Dónde yo pude ver la belleza del cóndor? Solamente cuando estuve en el lugar al cual él pertenece. Fuera del lugar al que él pertenece, es un prisionero, aunque cualquier otra cosa se pueda pensar de él. Y garrapatas, creo que a esa altura no hay, a los 5.000 metros de altura no creo que existan. Así que estoy casi seguro que no las tenía. Desde ese día soy el colombiano más orgulloso de los cóndores. Ningún animal vuela más alto. Ninguno está por encima del vuelo del cóndor. Y el otro día, en una de mis clases de maestría, un pastor, que seguramente está donde yo estaba cuando conocí al cóndor en Barranquilla, empezó a hablar del cóndor y el significado espiritual sobre Colombia y por qué tanta violencia en Colombia y cómo el cóndor que miraba para un lado en lugar de mirar para el otro, y todo ese montón de cosas dijo. Yo no pude quedarme callado y levanté la mano y le dije, sí, pero hay que contar el resto, que ningún animal vuela tan alto, que tiene un señorío increíble. A mí qué me importa de qué se alimenta, finalmente este es el ave más impresionante de todas las aves. ¿Estás conmigo, hermano querido? De pronto tú eres un cóndor. Bueno, yo, ahí cambiamos la tercera persona. Yo. Ni bonito ni exitoso. Ese no es el punto. La grandeza en la vida consiste en encontrar el espacio donde debo estar y ocuparlo. Y en ese espacio no hay nadie más grande que yo. Ni hay nadie más grande que tú. Es la razón por la que Dios reclama gobierno sobre mí. Cada vez que fielmente he seguido una dirección de Dios, por difícil que sea, siempre al otro lado de esa puerta angosta, porque cada dirección de Dios es una puerta angosta, suele ser así, difícil de pasar. Cada vez al otro lado he encontrado un campo espacioso y un resultado que de otra forma yo jamás habría visto. Y entonces las estrecheces de pasar por esa puerta angosta, las dificultades y el peso de una demanda de Dios para mí cambian por completo y se convierten en una cosa espaciosa. ¿Cómo se puede llamar eso? Libertad. Un espacio libre. Yo recuerdo muy bien cuando llegué en el 80, en mi vida misionera. No fue una vida misionera fácil, hermano querido, esos pocos años, que fueron 7 nomás. Yo puedo entender un poquito los misioneros, porque yo viví muchas dificultades, peligros. Creo que un par de veces verdaderamente estuve expuesto a la muerte misma. La frustración de ir a los 17 años al campo misionero soñando con fundar una iglesia allí, plantar otra iglesia allá y ver que no surgían como yo esperaba. Y para completar los males, llegaba a Bogotá y alguno de mis líderes, me decía, ¿dónde está la iglesia que fundó? Y además, que no solamente no me proveían una moneda para mis viajes, sino que lo que tenía me lo pedían. Porque un día me dijeron, demuestre que usted es un apóstol, me dijeron. Si tiene un dinero ahí, entréguenoslo y váyase así. Y yo pensando que tenía algo que demostrar, entregué los pocos pesos que un día mi madre me había regalado para irme así. Tiempo muy difícil. Cuando llego a la ciudad de Manizales, llego en muy bajo perfil, porque había habido un cierto incidente conmigo que me había quitado prestigio. Y recuerdo muy bien que lo que me dan como razón para ir a Manizales, porque un grupo se había adelantado, llevaban unos días allí, me dijeron es que no hay quien les toque la guitarra. ¿Puedes ir? Y yo pregunto a Dios y le digo, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? Estaba estacionado por esos días aquí y creo que entendí que Dios estaba diciéndome, dale, ánimo. Yo no sabía lo que me esperaba. Yo no sabía toda esa aventura increíble que yo viví en la ciudad de Manizales. Claro, está siempre el antes, el gobierno de Dios diciéndome algo que yo lo interpreto como una cosa estrecha para mí. Es mandatorio, es exigente. Pero cuando yo encuentro que ese gobierno de Dios sobre mí tiene un objetivo, llevarme a un cierto campo que todavía no estoy viendo, para que yo tenga una experiencia que ni siquiera puedo soñar, pues al otro lado del asunto, la historia cambió por completo. ¿Qué tiempo tan bello pude vivir allí? ¿Qué tiempo tan increíblemente bueno pude vivir allí? Cuando en el 82, recuerdo, pasé por aquí y tenía ganas de no seguir con mi aventura misionera, y recuerdo que un día el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, mira, fulana de tal tiene algo que decirte de parte mía, y preciso me la encuentro ese día. Pero entonces yo fui cuidadoso, yo no le dije a ella, Alex se llamaba o se llama, yo le dije, Alex, Dios me dijo que tienes una palabra para mí. Yo lo que le dije fue, Alex, me contaron que tienes algo que decirme. No estaba mintiendo. Yo no le dije quién me contó. Ay sí, Edgardito, como solían decirme. Tuve un sueño contigo. Y en el sueño contigo tú te estabas despidiendo. Y yo te preguntaba, ¿y qué pasó? Y tú me decías, Dios me envió a Bucaramanga. Y era el punto donde estaba orando porque no quería ir. 1982. Pero Dios sabía que había una María Gisela esperando quien la rescatara en Bucaramanga. La misión no era fácil. Una iglesia que habíamos plantado de Semillas de Cristo en Bucaramanga había explotado en pedazos y mi tarea era reconstruirla. ¿Cómo se hace eso? Todavía ni siquiera puedo decir cómo se puede hacer algo así. Pero Dios me dijo que fuera y mi voluntad no estaba en eso, lo acepté. Y cuando fui entonces, empezaron a pasar las cosas que yo jamás imaginé que pudieran pasar, positivas, entre esas conocer a mi esposa en esos tiempos, para que la luz le alumbrara. Así que la segunda cara de este asunto, la que tiene que ver con el peso de santificación, hay un peso de santificación sobre ti, que por un lado tiene que ver con que Dios reclama gobierno sobre tu vida. Sí, Dios dice legítimamente, yo soy tu dueño, porque yo te pensé. Y yo puedo ser legítimamente quien encamine tus pasos. No para ser como el Señor en el sentido negativo, el amo injusto sobre la vida tuya, sino para ser el liberador, el que nos lleva a los espacios donde realmente experimentamos quiénes somos y encontramos la otra parte de la santificación. ¿Sabes cuál es? Una misión de vida por cumplir. Escúchame bien, hermano querido, una tarea por cumplir. Dios por eso me sueña y por eso me vincula con un montón de situaciones, como ya las mencioné, lugares, espacios, tiempo, porque hay una tarea por cumplir. Y eso es lo que embellece la vida en últimas, la tarea por cumplir. Aquí en la casa, una y otra vez nos hemos esforzado por explicarte que la tarea por cumplir no es una asignación que Dios hace solamente para los predicadores, o una tarea que se cumple únicamente dentro de las cuatro paredes de un templo, sino que el campo de misión es el mundo entero y que hay un montón de espacios por alcanzar y un montón de cosas por... En estos días tuve una charla muy especial con una pareja de la iglesia. Lo mencioné con algunos más que hablé en estos días, Leonel e Ingrid. Leonel, que es un artista, y me habló de una cosa que yo no existía, Editoriales Cartoneras. Leonel, ¿estás por aquí? No, creo que no está hoy. ¿Ustedes sabían de eso? Editoriales Cartoneras, que son algunas que trabajan con materiales reciclados y todo ese tema. Y me dice que ya había tenido alguna vez una con algunos amigos, a la que, a su mejor estilo, porque Leonel es un personaje, la llamó Amapola Cartonera. Amapola, que porque quería generar una adicción a la lectura. Leonel es alguien especial. Ustedes saben que de la amapola se extrae la, digamos, la materia básica para la heroína, siendo una flor tan bella. Y ahora me está diciendo, con un grupo de personas en la iglesia, estamos construyendo un sueño, una editorial cartonera, que con material reciclado empieza a escribir cuentos y literatura para los niños. Y empezó a describirme todo un asunto que me pareció francamente emocionante. Yo debo confesarte algo. A veces me emocionan más esas cosas que cuando alguien me dice que simplemente quiere ser un líder de algo en la iglesia, aunque eso me parece muy valioso, porque tenemos muchos enfocados en querer ser líder de esto, líder de aquello, y muy pocos queriendo entender mejor su tarea y atreviéndose a soñar con cosas que de pronto puedan parecer extrañas, pero que en realidad no lo son, que ocupan espacios y que llegan a lugares de cierta forma que tal vez otras expresiones de llamado o de misión no lograrían llegar allá, no alcanzarían a entrar allá. Recuerdo a un hombre llamado Jim Gilbert, un salmista, hace unos años, muchos años ya de hecho, y él nos contaba que él se metió a la Unión Soviética en los tiempos difíciles de la cortina de hierro y todo eso, pero él llegó allá como un músico y se metió a cuanto bar pudo, porque era un excelente pianista. Y él decía, porque a través de eso yo podía llegar a muchísima gente de una forma distinta, como lo están haciendo en Cabo Frío, como les conté, en la librería leer y ver, que es el espacio para que la gente se encuentre. Algunos llegan allá a hacer negocios, a respirar el ambiente que se tiene allí, y a partir de eso está empezando a construirse algo. Campo de misión es muy grande, muy amplio. No se puede restringir solamente a cuatro paredes de un auditorio que uno llama templo, ni se puede tampoco restringir a las paredes de la estructura de una iglesia, como tristemente hoy mucha gente enseña desde los púlpitos, convirtiendo a los cristianos en templocéntricos, apoderándose de los sueños de la gente, obligándolos a soñar el sueño del pastor, en lugar de animarlos a soñar sus sueños y a creer que ellos son, pueden ser distintos, con alas increíblemente bellas, para poder escribir historias en los campos más increíbles, extraños o raros que parezcan. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? Tal vez por eso, tal vez es una de las razones por la que somos una comunidad pequeña, Porque como he dicho tantas veces aquí, que no nos interesa tanto ser grandes en números, sino en influencia. Algunos me han malinterpretado, que no nos importa tener gente. No, no, yo no he dicho eso. Pero no puedo negarte que lo que más me importa, lo que más nos importa, es que tú descubras para qué vives y te comprometas a fondo con eso y que te atrevas a vivir una vida libre. Una vida libre. ¿Me estás escuchando, hermano querido? Yo no sé si no logro expresarte lo que tengo en mi corazón. Ser libre, ser libre. Vivir la libertad para la cual Dios te diseñó. Si Dios te pensó, no es para que seas común y corriente, y de hecho no lo eres, a menos que creas que tienes que ser uno más. Entonces te vuelves común y corriente, uno más dentro de un grupo de gente, un cristiano más. No me malinterpretes, ¿no? Pastor, entonces no vuelvo a la iglesia, o yo me voy a cumplir mi misión. No me malinterpretes, por favor. Solo te estoy como intentando tocarte el alma, para poderte decir que yo quiero soñar con Dios esto para ti, que seas la persona más libre que ha existido jamás y que puedas encontrar en ese campo de libertad con Dios cuál es tu espacio de misión y que te conviertas en una persona genuinamente feliz y realizada a partir de eso. Porque Jesús atacó claramente, entre comillas, él atacó el paradigma de la felicidad en las bienaventuranzas, lo atacó cuando estableció que la felicidad no es un objetivo, sino un resultado de hacer ciertas cosas en la vida. La felicidad resulta de. Y en este caso, yo hubiera querido ser un poquito, aquí me arriesgo a decir algo que de pronto no me malinterpretes, no, hubiera querido ser ese cóndor. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tirarse al vacío y desplegar las alas y casi que flotar? ¿Qué se siente? Una sola vez he estado en parapente. ¿Saben lo que es el parapente? Con un cuñado mío me atreví. Y yo esperaba sentir, digamos que para la gente, déjeme decirlo de esta otra forma, para la gente que le gusta la adrenalina, yo diría el parapente no es bueno. Porque el parapente no tiene sube y baja, a menos que uno haga maniobras peligrosas. En el parapente uno se lanza y flota. Es una delicia. Flotar, estar en el aire, sentado en una cosita de nada, flotar. ¿Me estás siguiendo? ¿Lo que te estoy diciendo tiene sentido? ¿Algún sentido? Gobierno de Dios en realidad está vinculado con libertad para cumplir una tarea, libertad para soñar algo distinto y libertad para atreverse. Por eso le decía a una familia en estos días, aquí en la casa no tenemos una única manera de hacer las cosas. Tenemos objetivos comunes, sí, lo llamamos propósitos. Tenemos 6 propósitos grandes, pero no una forma de atacarlos única. Tenemos muchas. Quizá eso a otros no les parezca correcto. Quizá eso no produzca una iglesia exitosa. A mí lo que me interesa es que produzca gente libre, que produzca gente genuina, que produzca gente que pueda comprometerse con una misión de vida y que encuentre 1000 formas de hacer las cosas, porque no creo que haya una única a la que la iglesia deba dedicarse. Están muy callados. ¿Es muy raro? ¿Estoy diciendo algo raro? Terminemos ya, porque ya es la hora. Me queda una última frase. Algunos dirán, pero pastor, usted ya me ha dicho eso tantas veces. Sí, debo reconocerlo. A ver si me entiendes. Yo estoy en el mismo punto también, a los 56 años. Todavía creo que hay cosas de mi vida por descubrir, porque espero que me queden muchos. Yo quiero muchos. Claro, a veces cuando yo veo ya los achaques y con 50 uno siente estos, a veces pienso cómo será con más. Como decía mi amigo Raúl Sendoya, que se los he referido otras veces, si uno tiene más de 50 y una mañana se levanta y no le duele nada, es que se murió, decía él. Si no le duele allí, le duele allá. Pero en algún lado duele. Bueno, ¿cómo será? Yo creo que, claro, hay cosas que hacer para tratar de preservar el templo del Espíritu, que es el cuerpo que cada uno de nosotros tiene. Pero lo que digo es, yo también estoy tratando de desempaquetar algunas cosas de mi vida. cuando hablo esto para ti, también lo hablo para mí. Y sobre todo porque definitivamente la gente que empieza a soñar es la gente que puede empezar a construir el futuro que Dios quiere. De hecho, creo que la forma de definir visión en la vida es visión para vivir. Una visión para vivir es el futuro que Dios quiere construir y que Él comparte contigo. Es una imagen del futuro que Él quiere construir y que Él comparte contigo. Esta mañana, antes de venir para acá, mientras me comía una arepita en mi casa y un cafecito, puse el televisor y estaban hablando de típicas películas de Navidad. Pero era la historia de un hombre al que lo metieron en una especie de experiencia rara, y donde le mostraron que era un enemigo de la Navidad, y le mostraron lo que el futuro suyo iba a ser, solitario y triste y un montón de cosas. Y cuando el hombre vuelve a la realidad, entonces cambia por completo, porque una imagen del futuro le alteró todo su concepto presente. Y yo pensé, es una película, pero es así como es la vida. Cuando uno tiene la imagen correcta del futuro, eso le altera su presente. Una visión es eso, una visión para vivir, es una imagen del futuro que Dios quiere construir y que Él comparte contigo, para poder decir, hagamos esto juntos. Y me queda lo último, la tercera frase, ¿cuál es? Te di por profeta a las naciones. Creo que la Reina Valera es la única que dice así. Muchachos del equipo de alabanza, ¿pueden venir por favor? Es la única que traduce te di, otras dicen te puse, otras dicen te constituí. Y todo eso tiene mucho valor, pero yo quiero enfatizar la de te di, porque la tercera cosa que debo decir al respecto es esta: tu existencia es un regalo que Dios le dio a alguien más. Escúchame bien, tu existencia es un regalo que Dios le dio a alguien más. En el sentido positivo de la palabra, tú le perteneces a alguien, en el sentido positivo, no en el sentido ni mercantilista. Vengan para acá, muchachos, vengan, están tímidos. Ni en el sentido controlador de la palabra. Yo les he contado a ustedes que desde que soy abuelo, algunas cosas comenzaron a cambiar en mi manera de ver las cosas. Una de ellas, por ejemplo, María Antonia y Joaquín, mis nietos, una forma de ver la vida, de ver mi vida, existen porque yo existí, es una forma de ver la vida. Pero a mí se me alteró, y la forma como veo la vida ahora es: yo tenía que existir para que ellos existieran. Yo existo por ellos, no ellos por mí, yo por ellos. Es una forma de ver la vida al contrario, no sé si logro explicarme. Y cuando yo la veo de esa manera, entonces las cosas también empiezan a cambiar. Yo existo para ellos. Tú sabes una cosa, hermano querido, en Josué capítulo 1, la Biblia dice que el Señor le dijo a Josué: ahora pues levántate con toda esta gente, cruza el Jordán. Y le dice una frase, a ver si la recuerdo literal, o déjenme buscarla para no inventarla. Josué capítulo 1, regálame un segundito nada más. Capítulo 1 de Moisés, el versículo de Moisés. Esa es una nueva revelación, ¿no? No, eso no existe. ¿Será que me está pasando algo raro hoy? Disculpen. Josué 1, versículo 6. Escuchen esta frase: esfuérzate y sé valiente. Eso me gusta mucho, porque aunque parezca raro, se necesita para ser quien debo ser, necesito más valor que para ser una imitación de mí mismo. Inclusive se requiere menos valor para ser un mártir de una causa que no es la mía. Jesús encontró la fuerza para cruzar este umbral pensando en estas cosas, porque es como yo lo entiendo, porque Jesús dice en su oración en Getsemaní: Padre, si es posible que esta copa sea quitada, si es posible que haya otra manera, me gustaría, pero si no, que se haga tu voluntad. Dice la Biblia en Isaías, hablando de Jesús, dice que él vería el fruto y se regocijaría. O sea que hubo algo en Jesús que lo alentó a ver lo que vendría luego, lo que pasaría luego, para aceptar el horror de la cruz. Pero no fue el horror del martirio físico, fue el horror de todo lo demás que morir significa en la Biblia. Se necesita esfuerzo y valor para ser tú. esfuerzo y valor para escuchar de Dios lo que Dios dice de ti y abrazarlo. Y luego le da esta frase: porque tú, le dice a Josué, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. No sé si tú lo ves como yo. Tú eres la forma como yo voy a entregarles a ellos lo que les prometí. Yo necesito entregarles algo que les prometí. Lo juré. Tú eres mi manera de entregarles eso. ¿Me hago entender? Tú eres la manera como Dios va a responderle a alguien un anhelo, una oración. Me gusta mucho cuando Ananías va a la casa donde está Saulo orando después del encuentro con Jesús, donde cayó al piso y quedó ciego, donde vino su conversión. Porque antes de que Ananías fuera a su casa, Dios le habló a Ananías y le dijo: mira, Ananías, necesito que vayas a tal lugar, tal casa. Allí está Saulo, está orando. Esto me gusta mucho. Le está diciendo a Ananías: tú eres mi respuesta. Tú eres mi respuesta. A mí me parece tremendamente honroso saber que tú eres una respuesta que Dios le está dando a alguien en su oración o en su necesidad o en su anhelo. Una respuesta para alguna persona o para un grupo de personas. Terminemos aquí. Tu existencia es un don, un regalo que Dios le dio a quienes Él te ha enviado a ti. Hoy entonces yo celebro tu Navidad, la tuya, que tu existencia es la materialización de un sueño de Dios, que hay tres cosas sobre ti: primero, que fuiste pensado por Dios; segundo, santificado. Con las dos caras hay un peso de consagración que tiene que ver con gobierno de Dios sobre ti, pero hay una misión por cumplir; y tercero, que tú mismo constituyes un regalo que Dios le ha dado a alguien más. Ponte de pie, por favor. ¿Qué tal si le das un aplauso al nombre de Jesús?
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.